EWTN, la Radio Católica Mundial.
Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Un gran saludo para nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día los estamos acompañando la hermana Sandra y la hermana
María Martina.
Desde Cali, en este espacio de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Les recordamos, queridos hermanos, que nos pueden escribir al correo info@comunicadoras.org y seguirnos por nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez y esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas.
Queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa con toda la disposición y el corazón abierto al Santo Espíritu de Dios. Empecemos.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Amado Jesús, en esta mañana, mediodía ya, te damos gracias por este día que nos permite vivir y te pedimos nos infundas tu amor para comprender, para amar tu divina voluntad. Y pedimos al Padre Celestial que nos mire con su amor de Padre, nos enseñe a través de su amado Hijo, a hacer su voluntad con amor, perfección y guiado siempre por el Santo y el Divino Espíritu que inflama nuestro corazón para que podamos servir en perfección y en amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia, continuamos en este programa de Conectados. Estamos en nuestra temporada La Promesa del Padre. Y toda esta semana, a lo largo de estos días, hemos hablado acerca de los carismas. Pues hemos visto la importancia del carisma dentro de la evangelización y también la importancia del carisma para que nosotros podamos estar al servicio de nuestros hermanos. Qué bonito es poder tener la apertura de corazón para que nosotros cada vez que vemos a un necesitado podamos ayudarlo de alguna u otra manera. Y de eso se trata, el poder conocer un poquito más qué carismas tenemos, ¿sí? Porque una cosa es que yo diga, o sea, pues yo soy bueno en esto, pero mi carisma es este, el carisma que el Señor me ha dado, ¿sí? Pues porque es de la iglesia en sí. Y a lo largo de este programa hemos hablado y profundizado de varios carismas. Entonces, qué bonito que en este punto tú puedas cuestionarte y preguntarte, bueno, y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué carisma tú me has dado para el servicio de la iglesia? Nuevamente, no para nosotros hacernos ver de las otras personas y orgullecernos por lo que el Señor nos da, sino más bien para ayudar, para estar atentos a los demás. Y bueno, en este momento vamos a meditar un poco más acerca del carisma de alivio de fieles. Como pueden darse cuenta, cada vez más nos vamos adentrando en este tema tan importante.
Así que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, titulado Servir al Necesitado.
Wow.
Y está relacionado directamente con la limosna, la hospitalidad y la asistencia. Demos gracias a Dios porque a través de este programa estamos seguras de que vamos a comprender un poco más de qué se tratan de estos carismas. Así que iniciemos, como siempre, con una profunda frase, esta vez del Papa Francisco, en paz descanse, y dice, un carisma es un don de Dios.
Conéctate con este pensamiento.
Un carisma es un don de Dios para ponerlo al servicio de otros con la gratuidad y amor con que se le ha recibido.
Qué hermoso, miren, estas palabras de esta frase del Papa Francisco nos invita a que nosotros tomemos lo que el Señor nos ha dado de la mejor manera, que es un regalo tan valioso. Y como les digo, no es para el servicio de nosotros, sino es para el servicio de los demás, para abrirnos al necesitado, para dar de lo que hemos recibido y darlo gratis. Porque muchas veces podemos decir, ah, no, pero si yo, o sea, tengo este carisma, pero pues es muy fácil de caer y correr el riesgo de decir, no, pues yo voy a cobrar por eso, por aquello, ¿no? Uh-huh. Pero no, el Señor nos lo da gratis y nosotros tenemos que darlo gratis. Y el carisma, pues es un don otorgado por quién más que nuestro Creador, por Dios, por amor a nosotros, para que seamos ecos de su amor y para el servicio de la iglesia. Para los demás, en cuanto al carisma de limosna, hospitalidad y asistencia, que es en los cuales vamos a profundizar en este día. Tiene en común que tiene que ver con el consuelo a los fieles, con acciones concretas al servicio de los más necesitados.
Y mira, Martina, que estos carismas de los que vamos a hablar hoy, o a profundizar mejor, está al alcance de todos, porque hay unos carismas como el canto y eso, pues que no es para todos. Pero un carisma como ayudar al necesitado está al alcance de todos. Aún el que diga que no tiene dinero, hay muchas formas de ayudar. Vamos a hablar primero sobre el carisma de la limosna. Es el dinero que se da a los necesitados a cambio de nada. Como nos invita la palabra de Dios en Eclesiástico, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Hijos, no prives al prójimo del sustento, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. No entristezcas al que tiene hambre, no exasperes al hombre en su indigencia. No te ensañes con el corazón exasperado, no hagas esperar las dádivas al mendigo, no rechaces al suplicante atribulado, ni aparte tu rostro del pobre.
Qué hermosas palabras del Eclesiástico. Y mira, mientras tú comenzabas a leer, pues yo trataba como de meditar un poquito en la parte en la que dice el carisma de limosna da al necesitado a cambio de nada. Uh-huh. Sí, y en ese carisma de limosna no únicamente queremos decir, pues, da dinero específicamente. Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, en esta situación en Cali, nosotros podemos llegar a la parte del centro de Cali y encontrar a muchas personas.
Mucho indigente.
Que se encuentran en la calle, mucho indigente. Entonces uno se pone y se cuestiona y dice, pues si yo le doy dinero a esa persona, lo más común es que va y lo cambia por droga.
Le ayudo es a que siga en el vicio.
Sí, entonces nosotros ahí tenemos que igual también poner en contexto en la situación en la que te encuentres para ayudar, pero si definitivamente te encuentras con ese ejemplo, lo mejor sería que le compres comida, que le des algo de tomar, o sea, que la limosna sea como algo de manera más material, no específicamente el dinero, porque así lógicamente no lo estamos ayudando, ¿sí?
Sí. Me recordaba como un sabio, un proverbio chino, creo que dice, que no des un pescado, sino que enseñes a pescar. Digamos que hay personas que se acostumbran a pedir también, ¿no? Entonces, qué bonito poderlos enseñar a decirles, bueno, ¿tú qué sabes hacer que me puedas ayudar y ganarte un platico de comida o algo así?
Sí, y también como, pues, ser ese apoyo como para ir formando en otros ejemplos, pues yo he escuchado que muchas personas también capacitan, por ejemplo, les enseñan manualidades. Uh-huh. Y les ayudan y les dicen, bueno, vamos a formarlos en esto, vamos a enseñarles esto, y por un tiempo determinado les enseñan cierto tipo de manualidad y esa persona ya se sabe defender con algo y así logra un sustento para su vida, para su familia.
Mira que San Juan Bosco fue uno de los que trabajó mucho enseñándole a los jóvenes como algún servicio, algo que pudieran aprender, zapatería, carpintería, pues para que dejaran los vicios, porque tengo entendido que en esa época habían como muchos ladrones allí en Italia. Uh-huh. Entonces él quiso trabajar con ese tipo de población y enseñarles un arte.
Qué bonito, mira qué hermoso lo que pues estamos aprendiendo en este momento. Y ese carisma de la limosna, muchas personas lo ejercen con gran generosidad y pues aquí hay que evaluar también, sí, o sea, porque hay personas que que dicen, no, yo doy bastante, y pero pues definitivamente son personas que tienen bastante, y muchas veces ese bastante, aunque sea bastante, dan de lo que les sobra. Uh-huh. Entonces hay otras personas como la viuda del evangelio, que sí. Jesús decía que solo tenía dos moneditas y esa persona dio todo lo que tenía, ¿sí? Entonces muchas veces esto nos interroga y nos duele a veces el ser generosos y decimos, no, pero es que no, yo tengo que guardarme esto porque necesito aquello, ¿sí? Pero muchas veces el Señor nos pide, sé generoso, da un poco más. Y también nos enfatiza que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Porque imagínate, o sea, si nosotros comenzamos a dar y justo cuando estamos dando queremos que todo el mundo nos vea para ser bien vistos, para ser nombrados, para que nos digan, mira, esta persona como dona o como da o como ayuda a esa otra persona. No, debemos rectificar la intención de nuestro corazón cuando le estamos ayudando a alguna otra persona necesitada.
Mira que es una buena ahí con lo que hablas de que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. O sea, la intención está buena, pero se daña un poquito porque está buscando el reconocimiento de las personas. Y pues bonito es que el que sepa sea Dios, porque es Dios el que va a recompensar lo que hacemos.
Y sabes que también es algo muy hermoso el poner en práctica la generosidad, porque nosotros escuchamos continuamente que hay más alegría en dar que en recibir. Uh-huh. ¿Por qué no practicarla y poder experimentar esa alegría que Dios da en nuestro corazón cuando nosotros damos de lo que tenemos? No de lo que nos sobra específicamente, sino cuando nosotros de corazón y libremente decimos, mira, yo tengo esto y yo te comparto de lo mío.
Como un corazón desprendido.
Sí, y eso nos toca trabajar a todos. No es que porque nosotros seamos religiosas, o sea, ya estamos expertas en eso. No, no. Sino eso es un continuamente donarnos, continuamente darnos y continuamente aprender del mismo Cristo y de la misma Virgen María.
Y es un trabajo de todos los días. Sí. Porque aunque hoy lo logremos, el día de mañana puede ser que no.
Puede ser que mañana no seamos tan generosas, pero... Sí. Pero no, la idea es pedir la gracia y pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él.
Bueno, este aporte económico no es por filantropía, ya que la filantropía no es caridad, ya que esta expresa el amor solo por la especie humana, a diferencia de la caridad, de la limosna, ya que esta está fundamentada en el amor a Dios y al prójimo.
Qué bonito, yo quiero profundizar en eso, porque es que como católicos definitivamente nosotros sabemos que en nuestro hermano está Jesús, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando dice, venid aquí, benditos de mi Padre, porque cuando estuve con hambre me hice de comer, cuando estuve sediento me hice de beber, y a los otros le dice, apartaos de mí, malditos, porque cuando estuve con hambre, ¿cuándo te vimos así? No, dice, lo que hiciste con uno de estos también lo hiciste conmigo. Entonces a eso estamos llamados, y como lo dice la hermana, no es solo filantropía de querer ayudar a la persona porque sí, o porque definitivamente tengo una empresa súper grande y me piden, según la ley, ayudar a alguien, entonces yo ayudo. No, no, no se trata de eso, sino de ver en mi hermano a otro Cristo.
Y un Cristo necesitado.
Sí, exactamente. Y mira que nosotros también debemos considerar aquellas personas que definitivamente el dar la limosna... Y les provocó un sufrimiento, porque hay personas que sí tienen dinero, pero pues el egoísmo ha ahondado o ha invadido su corazón. Entonces se manifiesta en codicia, en avaricia, que puede estar arraigado ahí en lo más profundo de su corazón. Y eso aquí estamos viendo pues prácticamente un apego a las cosas materiales, al dinero, a las cosas terrenas que nos apartan de las cosas eternas, nos apartan nuestra vista de aquello que el Señor nos promete.
También nos recuerda San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque tened entendido que ningún fornicador o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No podemos ser esclavos del dinero y de los bienes, debemos estar desprendidos de todo, ya que esto ata nuestro corazón a las cosas de esta tierra y nos olvidamos de las eternas.
Mira aquí.
Y es cierto, mira, hermana Martina, que cuando una persona se apega mucho a lo que tiene, porque puede ser cualquier cosita, no necesariamente tiene que ser
dinero.
eso hace que uno se olvide de que hay algo que trasciende, que es la eternidad, y que es a esa a la que estamos invitadas a esperar, ¿no?
Sí, claro, y mira, imagínate, o sea, si nosotros, quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Hay una frase más o menos así, que dice, y muchas veces nosotros tenemos en la Biblia historias impresionantes del pueblo de Israel que se va a favor de los ídolos y deja a un lado a Dios, llevando su corazón, inclinando su corazón a esas cosas malas en lugar de Dios, ¿sí? O sea, tantos ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia, y tan hermoso el Señor que nos dice, mira, no apegues tu corazón a nada, de verdad que tu corazón esté libre para mí. Hay una canción muy hermosa que pues a mí me gusta mucho y nos hace reflexionar sobre esta partecita, sí, que dice, no pongáis tu fe en nadie más que en Él. Y, o sea, porque solo Él te puede sostener, no pongas tu fe en las cosas materiales, porque muchas veces nosotros apegamos nuestro corazón a las cosas materiales porque les ponemos la fe a ellos. O sea, si nosotros no tenemos, y no está mal, mira, el dinero no es malo, no quiere decir que tú ahorita en este momento cojas tu dinero y lo quemes totalmente y me quedo sin dinero. No, no, no queremos decir que el dinero esté mal, porque el dinero es una necesidad en este mundo actual. Sí, es una necesidad para pagar los servicios básicos, para el estudio, para el trabajo, para la movilización y etcétera, sí. Pero es tener cuenta de que el dinero es un medio para llegar a un fin, ¿sí? ¿Y cuál es el fin? Pues nuestro fin no es aquí en la tierra. Nuestro fin es algo que es mucho mayor, ¿sí? Nuestro fin es algo que Dios nos ha prometido, y es el cielo eterno.
Uh-huh. Y que es algo que tarde que temprano la vida terrena se acaba. Entonces, uh-huh, aprovechar el tiempo, el hoy, para trabajar para el mañana.
Mi mami solía decir, mi mami, que cuando uno se muere, que se va a llevar a la tumba, sí, o sea, porque sí, porque pues uno no mete el carro ahí en la tumba, en la moto y la casa, no
hay nada, solamente una ropita que le ponen y el ataúd y ya. Mientras algunos disfrutan comodidades, otros sufren la angustia y el dolor del hambre y la pobreza. El apego a los bienes de este mundo es algo que está muy arraigado en nosotros. Debemos tener claro que solo con la ayuda de la gracia de Dios podemos vencer esta fuerte tentación. Me acordaba en este momentico, pues que sí, el egoísmo y el querer todo para uno está muy arraigado, yo creo que como consecuencia al pecado original, sí. Uh-huh. Porque uno ve un niño de un añito, entonces tiene una galletica
que comparta.
Sí, entonces uno le va a quitar la galletita y se pone a llorar. Ah. O sea, ni siquiera tiene la conciencia, pero sabe que es de él. Ah. Entonces sí, es algo que va con nosotros y que hay que todos los días decir, Señor, dame la gracia de ser desprendido.
Y tan bonito, mira, porque es que uno se da cuenta que en las familias numerosas es un poco más, puede decirse más fácil o más llevadero el practicar la generosidad por la misma familia numerosa, mm, porque es que yo no tengo mi juguete para mí, sino que yo tengo que compartirlo con el resto de mis hermanos. Y eso es un llamado tan bonito, una invitación tan hermosa para los padres de familia. Sí, si tú eres mamá, si tú eres papá y en ese momento pues tienes a tu hijo pequeñito, comenzarle a inculcar esto desde pequeño, comenzarle a inculcar que el ser generoso es algo muy valioso. Y esta virtud y este pues carisma que estamos pidiéndole al Señor es algo que nosotros necesitamos para toda la vida. Claro que muchas personas lo tienen un poco más arraigado que otras, ¿no? O sea, y cuando ya lo hablamos de carisma, carisma es algo explícitamente regalado por Dios. Pero pues si nosotros vemos la necesidad, lo podemos pedir. O sea, no tengamos miedo de pedir los carismas, como antes lo habíamos mencionado. Sí, no por nosotros, sino para ayudar a nuestro prójimo, para que se desarrolle mejor la sociedad, en nuestra familia. Si yo veo que soy madre de familia y sé que necesito ese carisma, pedírselo al Señor. Y pues si el Señor ve en su voluntad el podérmelo conceder, pues bendito sea el Señor.
Y creo yo que también es una responsabilidad de los padres de familia formarle a los hijos desde pequeño, uh-huh, a ser generosos, porque se ve muy claro que hay familias que son muy generosas y eso va como en cadena, ¿no? Uh-huh. Y es porque han recibido esa formación. Pero si un papá le dice, no le prestes eso al niño, ya le está diciendo, no hay que compartir.
Sí, y además también tener en cuenta que cuando una persona posee muchos bienes, o sea, siente más preocupación. Entonces, en el sentido de que muchas veces su corazón, como es apegado a esos bienes, es como, bueno, tengo que cuidar eso, tengo que cuidar la empresa, tengo que cuidar los negocios, tengo que cuidar los carros, tengo que. Y corre el riesgo de despreocuparse de su salud, de su vida, de su familia, de las personas que se encuentran a su entorno. Entonces, qué bonito es el hecho de poder practicar la limosna, de tener este hermoso carisma, porque nos ayuda también a no centrarnos en nosotros, a no ser egoístas, a entregarle a Dios nuestras preocupaciones y al mismo tiempo podernos donar a los demás.
Sí, se convierte en una esclavitud definitivamente cuando sí. No se maneja uh-huh. bien. Quiero compartirles una frase del Papa Francisco sobre el tema. Dar limosna no es quitarse un peso de encima, sino un gesto de amor, de atención sincera y de misericordia hacia los pobres y necesitados, que debe realizar mirando la cara de las personas que piden la ayuda. Eso también es muy importante. Que no solamente es dar como para quitármelo de encima, sino que es darlo con amor, darle una miradita.
Sí, u otra también, digamos, miro y si la persona que me está pidiendo me cae como bien o algo así, entonces sí le doy, pero si no, de resto no le doy. Sí. Puede suceder eso también. En otra ocasión el Papa Francisco también llegó a decir, quien va a misa todos los domingos, comulga, da limosna o incluso envía un cheque para ayudar a la iglesia, pero luego le paga mal a sus empleados, o pues no deposita la contribución, lo que es necesario, el acceso a la sanidad, la jubilación, está usando a Dios para cubrir la injusticia y es un pecado gravísimo. Imagínate, o sea, que nosotros por un lado digamos sí, o sea, yo soy bueno, yo ayudo en la iglesia, yo doy limosna al necesitado, pero dentro de mi diario vivir, en mi entorno, en el trabajo, yo trato de una u otra manera mal a mis empleados porque soy injusto con ellos, no le pago los debidos, eso sí, definitivamente hay que evaluarlo y pues estamos aprendiendo, si tú dices, ay, yo creo que tiendo a eso, sí, estamos aprendiendo, si esto es una luz del Espíritu Santo para poder cada día mejorar.
Y corregir. Mira que estamos haciendo una encuesta en la que nos preguntan si te enseñaron a ser generoso desde pequeño. Entonces, para que voten y más tarde les daremos las respuestas que nos han dado.
Qué hermoso. Mira, entonces con esa encuesta vamos a la siguiente sección, que es el Viviéndolo.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Antes de empezar o de tratar este tema del día de hoy, de Viviendo el Hoy, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde USA 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos más 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana Martina, ¿y qué nos tienes para el Viviendo el Hoy?
Bueno, tengo algo muy interesante, un tema muy importante, pero vamos a aprovechar también para dar los saludos a las personas que están conectadas en nuestras redes sociales. ¿A quiénes saludamos, hermana Sandra?
Saludamos a las personas que se conectaron hoy, que es por el Facebook, Carmita, Javier, Ramona, Milagros, Mariela, Jenny, Yepis, Lorena, Carmencita, María Justina, David, Luis Armando, Enriqueta, Gladys, Ana.
Y saludamos en YouTube a Ricardo, Matt, Yulisa, Javier, Domingo, John, Nubia, Gloria, Rosa, a Lucy, a Dina, Joaquín, Julio, Orlando, Ercilia, Elmilsen y a todas las personas que se siguen conectando. También los invitamos a que se suscriban a YouTube y activen las notificaciones, que esto, pues, definitivamente es para el beneficio, para la evangelización. Que nos sigan también en TikTok, comunicadoras-CEPC. Y bueno, seguimos en nuestro Viviéndolo. Vamos a continuar profundizando en un tema que ya hemos tratado hace varios días y estábamos hablando sobre las comunicaciones sociales. En programas anteriores habíamos hablado sobre la historia de los medios de comunicación y la iglesia. Comentábamos sobre lo que pensaron los primeros papas. También comentábamos sobre el Papa Pablo VI, quien inauguró las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones y compartió varias cartas en cada jornada. Hablamos de la primera carta, la segunda, y el día de hoy vamos a hablar de la tercera carta, que fue en 1968, que aunque ya han pasado varios años, el mensaje sigue siendo tan actual y tan palpable para nuestros días. Con la ayuda de esta carta reflexionamos sobre el impacto de los medios de comunicación en nuestras vidas, especialmente en el corazón de la sociedad, que es la familia, como lo solía decir nuestro Papa Francisco, ¿sí? La iglesia doméstica. Entonces es tan hermoso que comencemos a reflexionar sobre los medios de comunicación en la familia, porque hay un dato muy importante, ¿sí? Cuando estamos dentro del ámbito familiar, muchas veces las familias corren el riesgo de no contarse y tampoco pues de ser indiferentes más que todo a lo que ven sus hijos, y los padres tal vez por sus trabajos no están tan al pendiente de las páginas de las redes sociales que visitan sus hijos. Entonces eso es algo muy interesante, porque los medios, ya sean programas, videos, redes sociales o audios, tienen un poder inmenso para influir en cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¿Tú has pensado en eso, hermana? ¿Sí?
Muy impresionante. Sí, ver que hacen mucho bien a los jóvenes ahora que andan muy pegaditos, pero que si no se usan bien pueden ser perjudiciales.
Sí, o sea, es impresionante que una persona puede estar tranquila y puede estar en su mayor esplendor de la vida, pero viendo un solo programa, escuchando una sola canción, ¿cómo puede cambiar muchas cosas dentro de su vida, en la parte emocional, en sus sentimientos, en su pensar y en su actuar? Entonces es algo tan importante que nosotros comprendamos un poquito más cómo influyen los medios de comunicación en nuestras vidas. Y pues si es algo negativo, tampoco dejarnos como engañar y dejarnos llevar por esta mala ola, se podría decir. Estamos en la influencia de estos medios, pero no nos debemos dejar afectar si son negativos, más bien seguir los positivos. Y cada persona no llega únicamente, esto no influye únicamente en cada persona, sino en cada familia, en cada comunidad. Y pues si hay alguien particularmente vulnerable, en este caso son los niños y los adolescentes.
Sí, por bueno, eso los papás deben estar como muy atentos a qué ven los niños por las redes sociales y por la parte tecnológica.
Sí, claro, y no únicamente, o sea, estar atentos está súper bien, pero al mismo tiempo enseñarles a decir no cuando las páginas no sean las adecuadas, enseñarles a que nosotros no únicamente estamos como espectadores pasivos, sino que como espectadores activos nosotros tenemos la libertad de decidir qué vemos y qué no vemos, para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras familias. Entonces, que los papás les enseñen correctamente eso, que su conciencia también les vaya marcando cuando algo es algo que definitivamente los va a afectar. Entonces aquí, mira, podemos ver ciertas ventajas y desventajas. Cuando los medios se usan bien, pues hay ciertas ventajas. Se estimula el desarrollo intelectual, porque definitivamente hay programas que te ayudan a conocer un poco más sobre la ciencia, la tecnología, cosas que influyen en la parte académica, en la parte intelectual de la persona. Y también enriquecen la cultura, porque únicamente, no únicamente está la cultura del lugar donde yo vivo, sino hay muchas otras culturas, y el conocer las culturas de las otras personas también me ayuda para tratar a las otras personas, al respetar la cultura de las otras personas. Y fomentan empatía y solidaridad y compasión. Eso es tan importante también porque, gracias a Dios, pues tenemos programas o podemos encontrar videos donde muchas personas, como lo hablamos en el tema, sí, están necesitados o están pasando por alguna calamidad doméstica o están pasando por una catástrofe. Entonces, el poder presenciar y el poder ver estos programas hace que en nosotros se cree la compasión, la solidaridad y la compasión hacia nuestros hermanos. Gracias por la ayuda, hermana. Pero cuando se usan mal, imagínate, promueven abusos y antivalores. O sea, lo que la familia puede estar enseñando de valores, si el niño o el joven comienza a ver programas de estos, puede que
cambie
totalmente, sí, cambie totalmente su forma de pensar y actuar. Y si una persona más bien no sigue los valores, sino los antivalores, en un futuro, cuando ya forme una familia, imagínate qué le va a enseñar a sus hijos y qué le va a dar a la sociedad también. Distorsiona la vida familiar cuando se usan para el mal. Distorsiona la vida familiar, y aquí lo estamos viendo muchísimo con respecto a la ideología de género, ¿sí? O sea, nosotros como católicos creemos que Dios creó al hombre y a la mujer y que existe un sacramento tan hermoso que es el matrimonio. Pero en la actualidad, ¿qué venden? No, que es normal que exista un matrimonio entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, o entre un hombre y un árbol. O sea, tantas cosas que se ven que definitivamente van en contra de la moral, en contra de las leyes de Dios, que nosotros debemos ponerles un alto y un par y decir, eso no está bien. Aunque sea común que nosotros veamos eso en la sociedad, eso no es normal y no está bien ante los ojos de Dios. Y nosotros, como les digo, como espectadores, no debemos ser pasivos, sino activos. Y reclamar los derechos en este sentido de que nosotros necesitamos programas televisivos o videos en las redes sociales o películas o música que definitivamente sea fuente de bien. Y también genera aislamiento y desconexión. Uy, esto definitivamente es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros no vemos a una familia reunida y dentro de la familia todos los miembros de la familia con un teléfono en la mano? Dicen, vamos a compartir en familia, pero cada uno de los miembros saca su teléfono. ¿Cómo están compartiendo? Sí, eso produce aislamiento. Ya la mamá ya no le pregunta al hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Y el hijo ya no le responde, tal vez por el chat. Pero de eso no se trata, porque imagínate si una mamá no sabe cómo está su hijo y si el hijo está pasando por un momento depresivo con tanto, con tantas cosas que hay en actualidad y puede que se deje llevar por muchas malas amistades y la mamá no conozca de eso porque no hay una relación, no hay una comunicación en la familia. Entonces nosotros debemos tenerle en cuenta muchas de estas cosas, ¿sí? Y por eso es una gran invitación a formar conciencia en el hogar. No basta con consumir. Debemos enseñar a discernir lo que conviene, rechazar lo que destruye la dignidad humana. Esta frase es tan hermosa y voy a repetírselas una vez más. No basta con consumir. Debemos enseñar a discernir lo que conviene y rechazar lo que destruye la dignidad y la dignidad humana. Entonces, aquí les dejo este tema tan hermoso que debemos profundizarlo cada vez más y preguntémonos. Esa es una pregunta también para que nosotros la podamos responder en el chat o entre los miembros de nuestra familia. ¿Dialogas con tu familia sobre lo que ven en los medios o simplemente lo consumen en silencio?
Sí, muy importante. Mira, hermana Martina, ¿te acuerdas que teníamos la encuesta de te enseñaron a ser generoso y dar limosna desde pequeño?
Ajá, sí.
Bueno, dinos cuál es el resultado.
Bueno, tenemos como resultado que el 64% dice que sí le han enseñado. Wow. Y el 36% dice que no le han enseñado. Bueno, entonces para el 64% les decimos que sigan adelante, que sigan practicando esta virtud tan hermosa y pues pedir al Señor la gracia, este carisma tan hermoso que es el servicio a los necesitados. Y para el 36% que dice que no, pues nunca es demasiado tarde para comenzar. Entonces empecemos hoy, que hasta hoy no hemos hecho nada, por ahí escuchábamos. Y esto ha sido nuestro Viviéndolo Hoy.
Conéctate con
Comunicadoras. Seguimos conectados.
Seguimos conectados con este tema, servir al necesitado. Hemos hablado de que este gran carisma lo tienen muchas personas que con corazón desinteresado han ayudado a los pobres, a la iglesia y a grandes obras sociales. Pero también hemos hablado de que puede haber en algunos un apego desordenado al dinero que puede llevar a atar nuestro corazón a las cosas de esta tierra.
Ahora, pues hemos visto en sí el carisma de la limosna, ¿sí? Ahorita vamos a hablar acerca del carisma de la hospitalidad, que se manifiesta en actitudes de entrega, en donde se anuncia y se hace presente el reino de Dios entre los pobres y enfermos, manifestando el amor especial del Padre para con los más débiles.
La hospitalidad es la virtud que nos induce a dar techo, alimento y una acogida de amor a las personas que lo necesiten. San Pablo instruyó a la comunidad reunida: acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Romanos 15, versículo 7. Recordemos, hermanos, que es el Espíritu Santo quien se manifiesta a través de nosotros para acoger a otros.
Mira, y aquí tenemos un ejemplo, creo que muy general, o sea, porque a todos nos ha ocurrido en algún momento que estamos en la casa, cuando estamos justo en el momento del almuerzo y llega una visita. ¿Cómo nosotros estamos acogiendo esa visita que a veces pues nosotros podemos decir, ay, no, me está incomodando porque me tengo que levantar de la mesa, tengo que dejar mi plato de comida y tengo una hambre en ese momento? Entonces, de una u otra manera la visita pues me incomoda, pero al mismo tiempo es como un impulso para salir de mí, de mi egoísmo, de mi confort. ¿Y cómo estoy atendiendo esa visita? Si es el momento de almuerzo, o sea, la atiendo desde afuera de la casa y pues trato de que no entre a la casa para que no vea que estoy comiendo y no le brindo comida. O definitivamente le digo, mira, pasa, tienes hambre, quieres comer conmigo. O sea, ¿cómo estoy acogiendo a esa persona?
Yo creo, hermana Martina, pues a mí en lo personal me parece tan bonito y se siente tanto amor de Dios cuando uno llega a una casa y lo acogen con tanto amor.
Claro.
Y le dicen, tienes sed, te damos jugo, te damos agua, tienes hambre. O sea, que se vea ese interés por el hermano. Diferente es cuando tú llegas y de pronto te responden el saludo y ya. Entonces, es muy bonito porque yo digo, el Señor siempre se vale de instrumentos humanos para transmitir su amor. Y nosotros debemos ser esos instrumentos vivos que podamos manifestar el amor de Dios.
Mira, aquí yo recuerdo una experiencia que tuve una vez, estaba con mi familia y visitamos una casa. Y la casa pues se veía así súper de gente de escasos recursos. Y mira que la señora que estaba ahí en la casa, nosotros entramos y tan querida la señora, o sea, tan cordial, no era hermanita en ese entonces, pero le sirvo algo, quieren algo de tomar, nos invitó un jugo, creo, algo así, muy básico, era un jugo con un pan, recuerdo más o menos, pero, o sea, fue algo que nos calmó la sed y nos calmó el hambre. Y la señora, mira, se veía en la cara que lo hacía con tanto amor y se veía que la señora no era que tenía bastante dinero, sino era de bajos recursos. Y es tan hermoso poder ver que así la persona tenga muy poco dinero, puede ofrecer este servicio de hospitalidad, este servicio de acogida hacia la persona que va llegando, ¿sí?
Y de generosidad. Me hiciste acordar, cuando uno va de misión, así no sea religioso, simplemente vas de misión al campo. En el campo se ve mucha pobreza, se ven familias numerosas con muy pocos bienes. Y es tan bonito ver una señora que tiene escasamente para darle a los hijos un arroz con una aguapanela y maten su única gallina que tienen para atender bien la visita que les llegó.
Qué impresión.
Eso a mí me impresiona. Pueden ser personas que tal vez ni conocen mucho de Dios, pero que la generosidad la tienen en el corazón de una manera muy, muy grande.
Y la persona sale más contenta y más edificada dando. O sea, tú le ves la alegría y es la alegría de que te está dando a ti, de que te está compartiendo de lo que tiene. Y eso, o sea, de verdad que a uno le llena el corazón porque uno dice, wow, cómo esta gente tiene cariño y tiene aprecio y tal vez ni siquiera me conozca bien. Sí, entonces uno puede haber ahí esos matices del amor de Dios en las personas. O sea, sí, porque esa persona me está ayudando o me está sirviendo, pero es Dios mismo que lo está haciendo a través de esa persona. ¿Y por qué yo no puedo hacer instrumento a sí mismo para otras personas necesitadas cuando ya lo han hecho conmigo, cuando Dios en algún momento lo ha hecho conmigo? Entonces, qué hermoso ponernos a pensar en eso y que cuando lleguen esos momentos no decir, ay no, qué pereza, estoy ocupado, o ay no, justo en el momento de la comida, no, sino con ánimo a decir, no, es Dios que llega y yo quiero servir a Dios que llegue mi hermano.
Tienes toda la razón. Mira que los carismas son siempre para el servicio de la comunidad y para evangelizar, para anunciar la buena noticia de Jesús resucitado y formar comunidades fraternas donde Jesús es el centro y donde se vive en la fe. Ahora bien, hermanos, ya hemos conocido dos carismas, el de la limosna y el de la hospitalidad. Ahora vamos a escuchar de qué se trata el carisma de la asistencia.
Wow, el carisma de la asistencia. Bueno, solo antes de pasar al carisma de la asistencia, quiero enfatizar en algo que estaba recordando en la parte del carisma de la hospitalidad. Uh-huh. Y es que pues uno también puede correr el riesgo y pues como nuestra sociedad está en este momento pasando por situaciones difíciles, delincuencia, atracos, robos y demás, inseguridades en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Entonces uno dice, a ver, pues si yo no conozco a esta persona y esta persona llega de buenas a primeras a mi casa, ¿yo cómo voy a hacerlo pasar? ¿Quién y sea un ladrón, sea una persona mala? Entonces, ¿cómo voy a saber? Sí. Entonces, ay, es tan difícil discernir este punto, pero igual quiero tomarlo, sí. Es como pedirle la gracia al Señor, sí. Pedirle la gracia al Señor de siempre tener una rectitud de corazón, porque si yo comienzo a negarme y a decir, no, todas las personas que llegan a mi casa son malas, nunca voy a tener la apertura de ayudar, sí. Y claro, siempre tener esa precaución, porque si yo digo todas las personas que llegan a mi casa son buenas y les voy a abrir de buenas a primeras la puerta de mi casa, tampoco pues es tan sano, ¿sí? En el sentido de que, de verdad, pues por la situación que vivimos en el mundo actual, puede que en algún momento llegue a alguien que no sea buena persona, ¿sí? Entonces, como pedirle la gracia al Señor, discernir el contexto, discernir el momento, pues conversar con la persona primero, tal vez si no la conozco. Uh-huh.
Incluso si uno tiene mucha desconfianza y no sabe quién es, pues le puede decir, mira, yo en este momento no tengo cómo ayudarte, pero te puedo ofrecer mi oración, ¿cómo te llamas? Y ellos fácilmente te dicen el nombre, la situación que están viviendo, y esa también es una obra de caridad, orar por los necesitados.
Sí, ahora el caso es de que si la persona realmente sí está pasando por un momento difícil, y yo le digo, voy a orar por ti, y como lo dice Santa Teresa de Calcuta, voy a leer esta partecita, dice, no podemos excusarnos diciendo que no tenemos con qué dar. Siempre hay un modo de asistir, con una palabra, una sonrisa, con una oración. Sí, entonces, muchas veces, o sea, el hermano, o sea, si nosotros no tenemos nada que darles en ese momento, con mi oración yo te ayudo. Pero si yo sé que yo tengo para darle, tengo un alimento en mi bolso o puedo comprarle un pan, si yo sé que tengo la posibilidad de darle, pues yo le doy, sí. Porque es que yo no le voy a decir, no, mira, voy a orar por ti, Dios te bendiga, teniendo la posibilidad de darle, de comprarle algo de comer a una persona que está muriéndose de hambre, sí. Entonces no sabemos si esa persona lleva 2 días sin comer. Sí, tenemos que evaluar las diferentes situaciones y tenemos, como les digo, una rectitud de corazón, siempre tener presente. Y bueno, ya con todo esto, ¿qué te parece, hermana? Si vamos pasando a una pausa para poder reflexionar en todo lo que hemos dicho y esta pausa musical que sea pues unos minutos para poder profundizar en este tema. Pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
manito arriba.
Yo le canto y yo le danzo a mi señor.
Y con el piecito.
Yo le canto y yo le danzo a mi señor. Y yo le canto y yo le danzo y le
la cabeza.
Yo le canto y yo le danzo a mi señor.
Dame una vueltita.
Yo le canto y yo le danzo a mi señor. Y yo le canto y yo le
seguimos conectados.
Seguimos conectados en este programa. Ahora vamos a pasar al siguiente carisma, que era el de asistencia. Sí, entonces este el carisma de asistencia es más, bueno, es para todos, pero específicamente de manera más particular es para los diáconos, ¿sí? Porque la palabra diácono etimológicamente proviene del griego diaconía, que significa servicio.
Muy interesante, porque este no es para todo el mundo, sino para unos en especial, que serían los diáconos. En esto lo podemos corroborar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del versículo 1 al 4, donde dice: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es decir, un diácono, una vez que es ordenado, su principal labor es estar al servicio de la Iglesia Católica, en concreto, al servicio de otros dos grados del sacramento del orden sacerdotal, que son los obispos y los sacerdotes. Que, pues, esto, como lo leyó nuestra hermana en la carta a los Hechos
de los Apóstoles.
Los Hechos de los Apóstoles, como lo leyó desde antigüedad, desde antes, mucho tiempo atrás, se ha prestado ese servicio, ¿sí? Y en actualidad, pues los diáconos también se desenvuelven en este servicio, el carisma de asistencia, que es para los pobres y los enfermos.
El velar por la iglesia significa ayudar a los miembros en sus necesidades temporales. En estas quedan comprendidas el tener alimentos, un lugar donde dormir y ropa que vestir. Los diáconos ayudan al obispo a velar por quienes en la iglesia padecen necesidades temporales, al recaudar las ofrendas de ayuno, al trabajar en proyectos de bienestar y al efectuar servicios entre los necesitados.
Y aquí quiero también resaltar una parte muy importante, que en el papel del diácono existen dos tipos, y el diácono transitorio y el diácono permanente. Pues para aquellos que no saben, lo normal es que un diácono transitorio se convierta en sacerdote, por eso es por un tiempo determinado. En cambio, el diácono permanente es algo que por lo general no pasa a ser sacerdote, sino continuamente, permanentemente, sigue siendo diácono.
Los diáconos permanentes pueden ser hombres casados, Y requisito primordial para estos es que su esposa dé su consentimiento por escrito para la ordenación. Esto es indispensable, que ella esté totalmente de acuerdo, porque pues se va a dividir, ¿no? Sí. Entre el hogar y la el servicio que le va a prestar a la iglesia.
Sí, entonces aquí algo muy importante, o sea, dentro del tema que estamos tratando es que el carisma de la asistencia, de manera muy especial, lo realizan los diáconos. Entonces, si tú tienes contacto con tu parroquia, conoces algún diácono, pues, y deseas profundizar un poquito más sobre este carisma de la asistencia, compártele, coméntale, dile, mira, yo aprendí que los diáconos tienen una labor muy importante en cuanto al servicio de los pobres, de los más necesitados, de los enfermos, cómo se desarrollan ustedes en este ámbito, ¿sí? Porque pues el diácono es un apoyo muy importante dentro de la iglesia. Y qué hermoso, pues, como iglesia que nosotros somos, o sea, como familia, porque pues todos formamos parte de una misma familia, que es la familia de Dios dentro de la iglesia, que nosotros conozcamos cuáles son las funciones, ¿sí? Cuáles son nuestras labores, ¿sí? Y dentro de todo eso, qué carismas Dios le da a mi hermano y cómo mi hermano a través de ese carisma ayuda a toda la iglesia. Así como yo puedo ayudar con el carisma que Dios me ha dado a la iglesia, ¿sí? Porque como somos uno, si una persona dentro de la iglesia ayuda a otro hermano, está ayudando a toda la iglesia en general.
Sí, y mira que aparte pues de ayudar a los pobres y estar pendiente, ellos también tienen unas como unas tareas, y ellos pueden ayudar a través de la predicación, por eso ellos pueden en la Eucaristía perfectamente colaborar, pueden ser ministros de la Sagrada Comunión, pueden celebrar bautismos, oficiar bodas y funerales, en llegado caso pues que el sacerdote no pueda. Entonces, para tenerlo en cuenta de que es una labor muy importante la que hacen los diáconos dentro de nuestra iglesia.
Exactamente. Y ya para concluir un poco en este tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero citarles tres frases del Santo Cura de Ars con respecto a este tema, con respecto al carisma de servir al necesitado, ¿sí? Y la primera frase es: ¿cuán poderosa es la limosna ante Dios para alcanzar cuanto deseamos? Imagínate, si nosotros somos generosos con el otro, Dios cuánto más no será generoso con nosotros. Y Dios lo es continuamente, lo es todos los días, porque si nosotros ponemos un pie fuera de la cama y sabemos que estamos vivos, ya eso es generosidad, eso es gracia de Dios. Entonces, qué hermoso poder tener presente que cuando yo soy generoso con mi hermano, Dios también lo está haciendo conmigo y muchísimo más. Que Dios no se deja ganar en generosidad cuando yo realmente demuestro esa generosidad al mi prójimo. La segunda frase: la limosna nos libra del temor al juicio final, ¿sí? Porque, o sea, si nosotros estamos frente a eso, sabemos que Dios nos acompaña en todo momento. Y la tercera frase es que cuando nosotros servimos a nuestro hermano, estamos sirviendo al mismo Cristo. Así que no lo despreciemos, porque si no estaríamos despreciando a Jesús.
Bueno, hermana Martina, no faltó mucho para hablar, pero bueno, realmente se recibió lo que el Señor en el momento quería que se pudiera transmitir. Entonces ya va siendo hora de ir terminando este programa por el día de hoy.
Vamos a nuestra oración final y antes de la despedida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste aprender en este programa. Te pedimos que toques lo más profundo de nuestro corazón, que de verdad hoy, en este día, podamos decidir ser más generosos con nuestros hermanos necesitados, que sepamos y seamos conscientes que esto es una elección propia. El poder ser generosos, el poder donarnos, el poder dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras facultades, es algo que nosotros decidimos, pero no lo podemos hacer sin tu gracia, Señor. Así que pedimos al Espíritu Santo que envíe todos los dones y carismas que necesitamos para que tu amor, Señor, dé fruto en nuestras almas para el bien de nuestros hermanos. Te lo pedimos en este día de manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar en este programa.
estamos con ustedes el día de hoy, la hermana Sandra y la hermana
María Martina, y los esperamos en un próximo programa.
Dios los bendiga.
Chao, chao.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.